Learning Legendario, episodio 36.
Diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario.
Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Learning Legendario, el podcast con el que aprenderás a hacer formaciones más eficaces, participativas y memorables. Mi nombre es Juanel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Ya sabes, esta es tu casa, pasa y ponte a gusto. Espero que en estos tiempos tan complicados, tú y la gente que te rodea estéis muy bien, os estéis cuidando, es tiempo de protegerse y de proteger a los demás. Y tanto si tienes que salir de casa a trabajar como si tienes que quedarte, pues espero que lo estés llevando de la mejor forma posible. Es un tiempo muy, muy difícil. En los últimos días ha habido una explosión de las sesiones online, de los webinars, de las teleconferencias, de las reuniones online. Y claro, estamos aquí haciendo un auténtico maratón de estas sesiones online. Y sinceramente, si muchas reuniones ya no funcionaban o ya no eran eficaces de forma presencial, pues claro, si además le unes el componente tecnológico al pasarlas al online, pues la cosa empeora muchas veces. Por eso, el otro día, comentándolo con mi amigo Carles Caño, del podcast y del blog presentástico.com, nos planteamos por qué no grabar un episodio donde compartir cómo hacer reuniones online más eficaces. Compartir algunas de las buenas prácticas para que, por lo menos, si empezamos a aplicarlas entre todos, pues hagamos que las reuniones online y este maratón de teletrabajo pues sea un poco más llevadero. Así que de esto va el episodio de hoy. Es la conversación entre Carles y yo compartiendo algunas de estas buenas prácticas. Si lo tuyo es más el vídeo y quieres ver cómo charlamos, pues puedes ir a learninglegendario.com/YouTube y ahí te llevará directamente al canal de YouTube donde verás el vídeo colgado. Y nada, espero que lo disfrutes.
Hola, buenos días a todo el mundo. Vamos a empezar este encuentro online para tratar el orden del día.
Pero Carles, ¿qué te pasa? ¿Qué haces?
Bueno, esto es una reunión, ¿no?
Por eso, vamos, que tú ya sabes que una reunión se puede empezar así.
Pero hay que ser serios, ¿no? Y formales.
No, hombre, Carles, por favor. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto?
Ah, vale, o sea que no hace falta, ¿no? Que me puedo quitar esto, ¿no? La corbata.
Te puedes quitar la corbata, sí, te puedes quitar
madre
la corbata.
Madre mía, me estaba ahogando yo, que nunca llevo corbata. Después, me he puesto la única corbata que tengo, que me la regaló un amigo hace años.
Ah, no te preocupes.
Bueno, es malo, oye, además casi me ha costado mucho hacérmela, ¿eh? Pues nada, oye, mejor, ¿se pueden hacer reuniones sin ser un tostón, Juanda? ¿Lo puedo poner aquí en la cara? ¿O tampoco hay que ir al otro extremo?
Yo creo que así no nos hace mucho caso, ¿sabes? Sí.
Vale, la idea es que siempre hay que buscar el equilibrio, ¿no?
Eso, ese punto medio.
Bueno, encantado de estar contigo, Juan Daniel, y de que me hayas liado para hablar hoy de cómo hacer reuniones de forma eficaz. Es un tema que tú ya tratas en tu blog Learning Legendario. Hiciste un artículo muy chulo que me estuvo mirando y me propusiste pues hablar de esto porque, claro, estamos en el confinamiento este dichoso y de repente se han disparado el número de conferencias y reuniones online y cursos y formaciones y bueno, pues supongo que a ti te han preguntado cosas, ¿no, Juan Daniel?
Pues sí, a ver, me han preguntado cosas. Bueno, sí, no, la verdad que la gente por una parte sí que va preguntando sobre todo cómo empezar a hacer las formaciones en online, pero luego en el trabajo te acribían a reuniones y vamos, tienes una tras otra en plan maratón. O sea, que esto está siendo
a ver,
muy
a ver, duro. I can feel your pain, bro. Cuéntame, cuéntame tus penas a la hora de asistir a reuniones online. ¿Qué es lo que más te da rabia o que no te gusta?
Bueno, aquí tendrías que poner la musiquita esa de piano, esa que tiene. No sé si la puedes lanzar, porque son muchas penas.
Con Zoom no lo tengo configurado.
Luego lo edito yo, pero bueno, mis penas con las reuniones online. Una de las cosas que estoy alucinando es cuando te convocan a una reunión, primero con algún título críptico, o sea que no sabes ni de qué va la reunión, y encima vas a ver el contenido y no sabes de qué va a ir la reunión. Entonces, yo creo que aquí, con todo este tema del coronavirus, muchas personas que a lo mejor no están tan acostumbradas a trabajar en online, se están lanzando a hacer videoconferencias y olvidamos las buenas prácticas, pero que serían buenas prácticas incluso para las reuniones presenciales. Como esa que te digo, o sea, no saber para qué vas a una reunión y a veces tienes que escribir un mensaje de texto en plan, oye, he visto que me has convocado mañana a las 4, ¿qué quieres que hablemos? ¿Quieres que prepare algo? ¿Quieres que lleve algo? ¿O cuál quieres que sea mi aportación? Entonces, no sé si a ti te pasa, si a ti te convocan a reuniones misteriosas que no sabes para qué son.
Bueno, ahora ya no me pasa porque como estoy de freelance, pues normalmente las reuniones que voy son para cosas muy específicas. Es algo que echo mucho de menos, ¿eh? Cuando trabajaba ¿sí? empleado. Esas reuniones largas y tediosas y que tratamos temas de forma recurrente una y otra vez y que, no sé, lo echo de menos. Pero bueno, aquí has dicho una cosa que es clave, que es el título. El título es algo, porque cuando hablamos, Juan Daniel, de este tema, o sea, aquí para las reuniones online eficaces hay varias cosas. Una es dominar la parte técnica, que podemos hablar un poco. Evidentemente hay que ponerse las pilas. Tienes que conocer la herramienta, tienes que probar el micrófono, la webcam, saber cuándo poner en mute o silenciar a los demás, cuándo no. Claro, esto tienes que saberlo, porque si no, cuando estás en medio de la reunión, vas a sufrir bueno, y a sudar
es que,
mucho.
Es
¿no?
que eso también, yo flipo. O sea, tú oyes al presentador, al host, ¿no? Al que tiene la reunión por mano, diciendo a la gente que se calle. Por favor, poneos todos en mute. El plan, pero coño, si tú tienes el control, para ponerlos a todos en mute. Para ya de pedir que se pongan en mute. ¿No? Deja
tienes
de
el poder. Claro, tienes el poder de silenciar. Ojalá yo pudiera hacer eso. Juanda, ojalá pudiera hacer eso con mis hijos. Darle un botón y que se silenciaran de repente, ¿sabes? Pero, o sea, en fin. Entonces, la parte técnica que hablaremos. Y luego está la parte comunicativa, que esa es muy importante. Y luego, si quieres, estaría la parte de metodología. O sea, son tres partes. Y entonces, el tema es que la parte comunicativa, ¿por qué es pesado? ¿Por qué la gente no va o cuando va no sabe de qué va? Pues porque no se les ha explicado bien. Y si hay un título que es críptico, pues tú vas con cara de póker. Entonces, hay que poner un título con su sujeto, ¿no? Su verbo, su predicado, es decir, hay gente que pone simplemente sustantivos, ¿no? Alternativa a no sé qué. Oye, no sé, ¿y el sujeto? ¿Dónde está? ¿No? ¿Y el verbo? ¿Dónde está? Es que yo siempre lo recomiendo, Juanda, que usemos frases enteras, ¿sabes? Y que tengan un verbo en voz activa, no usemos la voz pasiva, que es un rollo. Entonces, esto me ha gustado porque ahí podemos hablar de la parte comunicativa, es decir, ¿cómo hago atractiva esa reunión?
Pues, aparte que si te fijas es igual que los correos, tú prácticamente en el título del correo o en el asunto del correo deberías saber de qué va ese correo y qué se pide de ti. Es verdad que no lo hago, a veces es más complejo, pero prácticamente tendría que ser algo así, oye, necesito tu opinión sobre este tema, ¿no? Y que ya sepas que es un correo accionable, que es decir, tienes que hacer algo.
Mira, te voy a decir una cita que me gusta mucho del escritor Rudyard Kipling, que dice así: tengo 6 honestos sirvientes, me enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son qué y por qué, y cuándo y cómo y dónde y quién. Fíjate que estas son las famosas 6 W en inglés.
A ver, te has quedado perchado. Se ha quedado esto bloqueado, te he perdido. Te perdí.
Estoy teniendo problemas, no sé qué ha pasado.
Se ha quedado ahí como en el infinito.
Se ha quedado en el infinito. Son las cosas del directo.
Pero ha dado tiempo a escuchar que eran las 6 W.
Ay, amigos, el Mac, qué bonito. Pagas un pastizal para que luego también se te cuelgue. ¿No me oyes, no, Juanda?
Sí, sí, sí te oigo.
Ah.
Sí, sí.
Pues mira, esto es una cosa que se puede hablar, ¿no? Que esto pasa, ¿no? En las reuniones online. De hecho, había un vídeo muy divertido que, sí, que simulaban una reunión presencial con los problemas de las reuniones online, ¿no? Entonces estaban allí y uno empieza a hablar y de repente no se le oye y se le oye y era muy divertido. Pues,
sí, ese vídeo es muy cachondo.
Sí. Se ha quedado como un poco frito, ¿eh? Mi Mac. O sea, el ratón no me está respondiendo y entonces no puedo intentar hacer nada.
Pues aquí, si quieres salirte de reiniciar y te espero.
Vamos
aquí
a hacer el método informático, salir y volver a entrar y luego ya tú lo editas, ¿vale?
Te espero por aquí.
Vale, pues nada. Nos van a matar nuestras mujeres. Oye, que no reacciona esto, pero ¿qué pasa? El Mac, me voy a pasar a Windows ya otra vez porque al menos no pago tanto. Madre mía, qué desastre. Ha muerto el ratón, creo. A ver. No, y el teclado. Ha muerto todo.
Estabas ahí renderizando gráficos en 3D.
Qué va, qué va. Igual me han hackeado, ¿eh? Ahora te he desconectado. Estoy desconectando el USB, el ratón. Ah, mira, pues ves, ha funcionado el motor informático. Ahora el ratón ha vuelto. Y ahora le doy a iniciar vídeo.
Ah,
y,
bien.
Señoras y señores, a ver, estás, se enciende la luz de la webcam, pero estoy como oscuro, ¿no?
¿Estás, o sea, oscuro? ¿Qué te pasa?
Sí, estoy en las tinieblas.
Se ha salido por un arte retro, ¿no?
Estoy dando un poco de miedo. Ahora, ¿no? ¡Bien! No, ahora. Vale. Bueno, ¿por dónde iba, Juan?
Bueno, pero bueno, esto es muy bueno. Esto es también, hay que tener tolerancia a los problemas informáticos y tecnología. Y sí, a veces te va a pasar, o sea...
Mira, y esto lo podemos enlazar con algo que tú y yo hacemos como afición, que es la improvisación teatral, ¿sí o no? Mm-hmm. Juan Daniel, ¿cómo nos puede ayudar la improvisación teatral a lidiar con este tipo de problemas técnicos?
Bueno, a ver, la regla número de la impro es el aceptar lo que viene. Entonces, bueno, pues te ha pasado eso... no sé si habrás aprendido algo.
Sí, eso... que Mac no es fiable.
No, pero por ejemplo, y eso es importante. Si esto fuera, por ejemplo, un webinar para cientos de personas o algo así, es importante tener un plan B. Yo, por ejemplo, aquí al lado tengo un segundo ordenador también conectado a Zoom, que de hecho es este usuario que ves aquí como check-in, que en cualquier momento podría tomar el control. Entonces,
¡oh! Bueno, pues... ¡qué pro! Ahora te pondría un aplauso, Juan.
Es
un super, super truco de los Mendruco, muy bien.
No, pero es importante, sobre todo en esas reuniones, que tú tengas lo que están viendo los participantes, porque en una reunión presencial todo el mundo ve lo mismo, pero en la online puede cambiar y tú puedes estar, de hecho a veces pasa, no sé si lo has vivido también, pero que te están haciendo una presentación, en plan, bueno, voy a compartir mi slide, el presentador se pone a hablar y está toda la gente en el chat, oye, que no vemos nada, que no se ve nada, que no está en tu presentación. Entonces es muy importante, si tú puedes monitorizar, aunque sea o con la tablet o con el móvil, qué es lo que están viendo el participante, es muy útil.
Vale, pues vamos a acabar de explicar esto, sí, de la impro, y luego si quieres ya vamos al tema, que sería que la impro es eso, la regla número uno, aceptar y no negar. Entonces hay una cosa que es ese silencio incómodo, ¿no? Que es que la gente se pone inquieta, nerviosa, ¿no? Pues... ir comentando la jugada, incluso, pues si puede ser, con un poco de humor, riéndote de ti mismo, ¿no? Entonces, como mínimo, pues está un poco distraída, ¿no? Entonces, yo te decía lo de las 6 W, que está un poco relacionado con lo que tú querías hablar, ¿no? De antes de la reunión, ¿no? Y entonces, fíjate que estas 6 W, que son el who, que sería el para quién, ¿no? El why, que sería el por qué, que también lo podríamos enmarcar como el so what, que es el que lo que decimos yo, que sí, que saco yo de esto, ¿no? Luego el when, que sería el cuándo. Yo aquí añadiría el cuánto tiempo, que es importante quizá acotar los tiempos. Luego el where sería quizá dónde, qué herramienta utilizar y explicar a la gente, darle los recursos, como a lo mejor un pequeño video tutorial o un pequeño PDF para que sepan cómo usar esa herramienta en el caso de que sea la primera vez. Luego el what, el qué, sería la orden del día, y el how sería la metodología de trabajo. Entonces, si quieres, te paso la palabra para que comentes un poco lo que tenemos que tener en cuenta antes de hacer la reunión.
Bueno, primero, lo primero, antes de preparar la reunión, es saber si tenemos que hacer una reunión. Porque es que a veces no hace falta hacer una reunión. Yo no sé si también se lo has vivido esto, pero a veces hay reuniones que son pura información. Oye, para informarme, sí. ¿Para qué hacemos una reunión? Salvo que haya luego un turno de preguntas y respuestas o algo más. En principio no deberíamos tener que hacer una reunión para eso. Entonces yo creo que lo primero es decir, oye, tenemos que hacer una reunión. Entonces una vez que decidimos que sí que tenemos que hacer una reunión, sí, dime.
No, que se me ha ocurrido, imagínate que las empresas, todo esto que es tan informativo, pues lo hicieran con un podcast, ¿no? Uh-huh. Pero un podcast que tampoco fuera un tostón, sino que bueno, que fueras... Yo creo que una cosa que pecamos a veces es que la gente se enrolla demasiado. Y lo que hay que aprender es a sintetizar. Con las mínimas palabras expresa lo que querías decir. Y a partir de ahí, si quieres, pues amenízalo un poco. Pero bueno, es una idea que se me acaba
de... No, pero es muy buena. Eso que decías de las mínimas palabras se aplica igual a la presentación. De hecho, el otro día leía un artículo que hablaban del el MVP, que era el Minimum Viable PowerPoint. Es decir, oye, ¿cuál es el PowerPoint más pequeño que necesitas para transmitir la información? Porque si no, si al final tenemos un PowerPoint de 30 slides, pues vas a llenar los 30 minutos con tu PowerPoint porque lo tienes que llenar. Pero si te haces un resumen en 3 slides y con eso cuentas todo lo que tienes que contar, pues ya está. No hace falta torturar a la gente.
A mí me ha ocurrido que me han convocado a reuniones donde yo no tenía que estar ahí. Yo cuando era profesor de informática y estaba haciendo formación profesional. Y se hacen institutos donde se hace también la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Y entonces hacíamos reuniones, los claustros, de hora y media, donde no se tocaba ni un punto de la formación profesional. Y dices, ¿para qué estoy yo aquí?
Pues lo planteaste, ¿no?
No, bueno, a veces se lo comentaba a alguien así en privado del equipo directivo, pero bueno, es igual, argumentaban no sé qué historias, que había que estar al caso de lo que ocurría en el centro, pero claro, tú imagínate, éramos como 20 y pico profesores de formación profesional, pues allí, pues bueno, había uno que decía, yo aprovecho para hacer respiraciones y meditar. Y me va muy bien, decía.
No, pero este punto es que es muy importante. Tú fíjate en una empresa con 100 empleados que a veces tienes una reunión con 50, son 50 horas de trabajo tiradas a la basura. O sea, si no hace falta que la gente... O sea, multiplica eso, al final son días.
Sí, es que fíjate, si haces el cálculo, o sea, si haces la multiplicación, imagínate que un empleado, la empresa, me lo voy a inventar, ¿eh? Imagínate que a un empleado la empresa le cuesta 30 euros la hora, ¿vale? Que seguramente es más, pero bueno. Multiplica por 50, son 1.500 euros una hora. Entonces, tiene que ser realmente importante para que esos 1.500 euros estén justificados. Entonces, si no hacen falta 50, a lo mejor hacen falta 15. Y otra cosa que igual hablaremos luego es el tema de cómo se plantean las reuniones. Pero bueno, ya lo hablaremos luego, que normalmente son tipo difusión. Una persona habla y el resto escucha. Pero bueno, vamos a la parte esta de que estabas diciendo tú de antes de la reunión.
No, pero ahí, esto que decías también es muy importante en el sentido de también, o sea, tú como empleado tienes que tener una responsabilidad de decir, oye, de hecho este es un truco que me sido una forma de también, pues lo hablaba, ¿no? Le preguntaba, oye, ¿cómo te escaqueas tú de una reunión en la que sabes que no tienes que ir? Me decía, mira, pues mi truco elegante es escribirle al que lo ha organizado y decirle, perdona, para ir mejor preparada a la reunión, ¿qué es lo que quieres que aporte? ¿O qué es lo que quieres que, ¿no? Que, ¿cómo quieres que participe? Y entonces si el hombre decía, oye, pues mira, no hace falta, ¿no? Lo normal es que si al final no tienes que hacer nada, pues te digan, oye, pues no hace falta o te mandamos luego un resumen o lo que sea. Y me parece una forma bastante elegante, ¿no? De librarte de...
Es buena, de es buena. Y en el artículo que has republicado en Learning Legendario, porque ahora es muy necesario, reuniones online eficaces, pones la anécdota de Elon Musk, ¿no? El fundador de Tesla, de SpaceX y todo esto, que en una reunión le dijo a uno que no, dice, tú, ¿para qué estás aquí si no has hablado en todo el rato? ¿Sabes?
Pues,
te digo yo que la mayoría de reuniones que he ido yo, el 90% los podían haber echado porque no dicen nada, pero bueno.
Yo empecé a hacerlo así, en plan, oye, ¿tú para qué estás aquí? ¿Sabes? Si no has hablado en toda la reunión.
Vale, ¿qué más tenemos que tener en cuenta antes de hacer la reunión?
Vale, bueno, pues eso, hemos decidido que tenemos que hacer la reunión, pues lo que tú decías, el asunto, tener una agenda, igual que una reunión presencial, ¿no? Saber qué puntos se van a tratar y si la gente tiene que preparar algo. Y bueno, y lo hablaba contigo el otro día, ¿no? De estas prácticas también de que a veces, para reducirnos el tiempo en la reunión, pues puede ser interesante mandar la información, aunque yo por lo menos la experiencia que tengo es que nadie se lee esa información ni se ve el vídeo de un minuto ni hace nada. Y por eso sí. Te comentaba lo del ejemplo este de Amazon, ¿no? Que ellos habían establecido un tiempo de 10 minutos con un resumen ejecutivo de una página para que todo el mundo empezara la reunión leyendo ese resumen y todo el mundo estuviera, digamos, en el mismo punto de partida y tampoco estresar a la gente con, bueno, pues intentando que se lean documentación antes, que al final nadie se lee.
Me recuerda un poco en clase primaria leyendo todos de la misma página, ¿sabes? Cuando... A ver, Martínez, lea el primer párrafo.
Puedes hacer esta vida.
Gutiérrez, así. El segundo. Gutiérrez, ¿qué hace distrayéndose con el móvil? Esto lo hablamos el otro día, Juan Daniel. Y volvemos al tema de la parte comunicativa. Si yo hago un documento previo, que son 4 páginas o 5, que es con párrafos largos, que es denso, sobrecargado, que no hay imágenes, no es visual, nadie se lo va a leer. Nadie, ni el más pollón, si es que hay pollones, el más aplicado. Pero si yo hago un PDF de una página que es visual, con alguna herramienta como Canva o con algunas otras que hay muchísimas, seguro que en tu blog tienes o ahora puedes comentar, y hago un poco el porqué, hago un título bien hecho, una imagen bonita que puedo buscar en internet, los beneficios, resalto los beneficios de esa charla y pongo lo mínimo necesario, ¿no? O algún enlace, pues si lo hago fácil, no te digo yo que todo el mundo se lo lea porque hay que ser realista, pero yo creo que el ratio de conversión va a ser más alto. Igual que hay ratio de conversión en cualquier página web o negocio digital, pues según cómo hagas tu página, vas a convertir más gente en suscriptores o en posibles compradores, ¿no? Entonces, la parte comunicativa es realmente importante porque la gente no quiere cosas aburridas, no quiere cosas previsibles. Tenemos que ser visuales, tenemos que ser entretenidos. Tú me contabas el otro día que en un email empezasteis, ¿cómo era la historia aquella que compartisteis de...?
Ah, sí, con la de afilar el hacha.
Cuenta, cuenta.
No, pues ahora estamos lanzando un programa interno de formación, ¿no? Y para que no sea el típico correo de la empresa te invita a este programa formativo para que desarrolles tus habilidades, ¿no? Típico lenguaje formal, empezábamos directamente a correr sin decir hola, simplemente con una historia. Oye, pues que era la historia esta de, creo que sale en el libro de los 7 hábitos, ¿no? De la gente altamente eficaz, de afilar el hacha, ¿no? Pues de eso, que había un anciano que iba paseando por el bosque y se encuentra un leñador dándole con el hacha ahí a un árbol. Y, ¿no? Y le pregunta al leñador, oye, pero, o sea, le pregunta al viejo, pero no, parece que ese hacha no está muy afilada, ¿no? Y le dice el leñador, es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado cortando árboles, ¿no? Pues una vez que tú has establecido ese símil, esa metáfora, bueno, pues ya simplemente pues invitábamos a la gente, oye, está lanzando un nuevo programa de formación para que afiles tu hacha en estos días en que posiblemente vayas a estar más en casa y bueno, y te desarrolles. Entonces es una forma distinta de empezar. Que no hace falta que, lógicamente, que las 5 reuniones que tienes en el día las convoques buscando historias o anécdotas, pero esta, si es realmente una iniciativa importante o es una reunión más especial, pues bueno, pues es interesante que hagas algo diferente.
Mira, esto es que publiqué un episodio hace poco en Presentástico que hablaba de la metáfora como recurso comunicativo. Entonces, esto en el fondo es una metáfora, o bueno, pues es como una parábola sí. / metáfora, depende, ¿no? Podías usar la misma metáfora del leñador en la reunión. Y entonces, pues, seguir con esta idea, ¿no? Necesitamos, pues, previsiones, leña para pasar el invierno, porque luego vendrá un invierno muy duro y no podremos salir, la madera estará mojada. Yeah, entonces, sí. Juega con eso. Necesitaremos un espacio para ponerla tampoco podremos forzarnos mucho porque si no nos podemos lesionar. Pues, bueno, sí, lo estoy improvisando. Pero sí, sí. La idea es jugar con esa metáfora, y las metáforas normalmente gustan mucho porque una cosa más o menos formal o abstracta la relacionas con otra cosa normalmente más cotidiana, más familiar, y vas buscando esas semejanzas y funcionan muy bien, incluso se recuerdan mejor. O sea, que esa sería otra opción, que cuando convocas esa convocatoria puedes usar o una historia como esta o una metáfora para luego seguir utilizándola.
Sí, ahí abrimos un melón grande. Que, bueno, esto que comentas es el establecer, lo llamamos como el marco simbólico. Tú puedes establecer a todo un programa formativo o una serie de reuniones ese marco simbólico y manejar eso, o por ejemplo la escalada a una montaña y dirigirte a la gente, oye, escaladores, hoy tenemos esta sesión, ¿no? Y utilizar ese lenguaje, preparar vuestros pellets porque hoy va a ser duro. Y es verdad que a la gente al final también, algo bonito que pasa es que crean un lenguaje común. Entonces, cuando luego te ves con la gente, en plan, ¿qué tal tu piolet? ¿O qué tal tu hacha? ¿Lo has apilado? Al final también creas unas comunicaciones, ¿no?
Y hay un libro que, mira, espérate. Hay un libro que tengo aquí que se llama Será mejor que lo cuentes, Los relatos como herramientas de comunicación, de Antonio Núñez, me lo leí en su día, y una cosa que comenta es que también habla de las metáforas. Y te dice que lo bueno de una metáfora es que luego, sabes que cuando, sabes el juego del teléfono, ¿no? Que tú dices una frase, ¿no? Al oído de alguien, entonces va pasando y al final no se parece de nada, ¿no? Cuando alguien comunica puede pasar lo mismo, pero cuando usas una buena metáfora, él dice, da igual que la gente va a mantener la esencia, ¿sabes? La esencia del escalador se va a mantener. Y los ejemplos del Pelé y todo esto se van a tener. Entonces es muy potente, muy, muy poderosa. Y las metáforas se pueden usar para buenos fines y para manipular. Pero bueno, eso sería otro tema. Así que vamos a con lo nuestro.
Sí, sí, esto se nos va a hacer aquí. Todavía no hemos empezado, casi.
Bueno, esto es el falso inicio, ¿no? Como Berto Romero, como Berto Romero y André Buenafuente, nadie sabe nada, que hacen falsos inicios, pues nosotros digamos que 20 minutos de falso inicio.
Sí, yo creo que sí.
No, hombre, no, ya estamos en el ajo. Bueno, ¿qué más a tener en cuenta antes de la reunión?
No, antes, luego ya se trabaja a nivel internacional, pues el tema de los usos horarios. Tener cuidado de, bueno, pues intentar acoplar las mejores horas o que no siempre sufran los mismos las peores horas. Sería quizá un último punto, ¿no? El tener en cuenta a qué horas es en Estados Unidos, o porque no, la gente no va a participar igual si se le tiene que levantar a las 6 de la mañana que a las 6 de la tarde, ¿no? Uh-huh. A veces se olvida. O tiene más peso un país y digamos que va siempre dominando ese país el uso horario, ¿no? Hay que tener ese respeto.
Y una cosa, porque hablamos el otro día, Juan Daniel, que es buena idea en una reunión, tanto en una reunión presencial como en una reunión online, repartir roles, ¿no? Repartir ciertos papeles o responsabilidades. La idea sería hacerlo con antelación, entiendo, ¿no?
Bueno, sobre la marcha lo puedes hacer. Yo normalmente lo hago sobre la marcha, en lo que son reuniones presenciales, pero también lo puedes hacer antes. Sí, puedes comunicarte con la gente. A ver, aquí para quien nos esté escuchando, los roles nos referimos, por ejemplo, al final que la gente tenga que hacer cosas, ¿no? Es verdad que con grupos más pequeños pues es más fácil que todo el mundo pueda tener un papel más activo, pero ahí estaríamos hablando, por ejemplo, bueno, pues esto de tener un secretario, una persona que toma las minutas y luego las envía, el timekeeper, ¿no? El guardián del tiempo, que tiene el poder para cortar a alguien si se está enrollando, pues decir, oye, ya, se acabó el tiempo, tenemos que avanzar. Y aquí en las reuniones online, por ejemplo, es muy útil el tener, yo lo he llamado el ayudante del chat. Pero es una persona que puede ir filtrando, ¿no? Que puede ir recogiendo todas las preguntas y que luego, cuando vaya el turno de preguntas, pues que te pueda seleccionar y aunar aquellas que sean parecidas.
Bien, está bien que lo digas. Yo había pensado tres roles. Uno que sería el director, que sería la persona que, o si quieres, el conductor.
El facilitador, ¿no? Dices.
La persona como en un programa de radio, el locutor, es decir, la persona que está presentando la orden del día, presenta los puntos. Entonces, yo veía esta figura, ¿vale? Llámale conductor. Luego veía la de moderador, creo que tendría que estar aparte, porque si una persona tiene dos cosas en la cabeza, igual más estar escuchando a los demás para poder aportar si hace falta, creo que es complicado. Yo haría un conductor, que es quien inicia la sesión y va exponiendo los puntos, un moderador, que es quien se va quedando con quien pide el turno de palabra y evita que gente interrumpa o hable antes de tiempo, y luego el secretario, como has dicho tú, que es el que toma acta de la reunión. Entonces mi duda era si el moderador era también el que se encargaba del chat. En este caso, ¿tú qué harías? ¿Que fuera la misma persona?
Sí, A ver, también, o sea, aquí estamos, ahora mismo estamos aprendiendo todos también a hacer macro reuniones, que también depende de la experiencia que tenga la gente en participar en este tipo de reuniones. Porque lo notas enseguida. Es que incluso podrías tener hasta una persona encargada de dar asistencia técnica, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor se pone en el chat, oye, que no me funciona el vídeo, pues en vez de tener a todo el grupo distraído en plan, prueba con la cámara, prueba no sé qué, directamente abre el técnico, abre un chat privado en plan, mira, prueba esto, y se lo va solucionando para no distraer a todas las personas de la reunión principal. Depende, ya te diría.
Me ha gustado mucho el asistente técnico. O sea, yo creo que aquí, al final estamos dando una serie de propuestas y cada uno al final que elija. También es verdad que si son tres, pues igual no hace falta tanto lío, no lo sé. Pero sobre todo cuando empezamos a tener un número importante de personas, pues sí que vale la pena repartir estos roles, que además me comentaste que es interesante si se va repitiendo la reunión con el mismo equipo, ir rotando estos roles para que no siempre pringuen los mismos, ¿no? Lo que pasa es que eso también te plantea otra cosa, Juan Daniel, que a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, tomando actas, como sé mecanografía, soy muy rápido y puedo apuntar bastante y le doy formato porque, bueno, y estoy bastante orgulloso de mis actas, que es un poco feo decirlo así, pero en cambio hay gente cuando toca el acta... Cuando le toca el acta, pues al menos para mi gusto, sufro porque, no sé, el formato es chungo, se ha dejado cosas, entonces no sé hasta qué punto... Esto habría que, no sé, ponerse demasiado puntilloso, ¿no?
Yo creo que siempre es una oportunidad de crecimiento. Mira, pues a lo mejor a esa persona le sirve para darse cuenta y decir, hostia, qué malo soy en esto, me voy a apuntar a un curso de mecanografía. Al final, si solo de dejar las cosas buenas a quien lo hace bien, ¿sabes? La gente tampoco tiene oportunidades para desarrollar todas.
Hay una web, ahora que has dicho esto, hay una web que se llama typingclub.com, creo que era, que es para aprender mecanografía. Y está muy bien, es muy chula, Juan Daniel. Está súper chula. Pero de verdad, está el diseño cuidadísimo, con lecciones pequeñitas, va guardando tu progreso, es una pasada.
Tú fíjate el regalo que me hizo mi madre un agosto, que dijo, oye, pero no vas a estar todo el día en la piscina, venga, por las tardes te vas a hacer un curso de mecanografía. Y ahí estaba yo 3 horas, ahí dándole a la máquina de escribir, ahí con las letras, y la verdad que ahora lo agradezco mucho. Lo hice con 13, 14 años, pero la verdad que sí, me ha servido mogollón.
Yo también, un poco más, a los 17. Yo te quería comentar una cosa que ha salido ya, que es esa idea que has dicho de enviar con antelación cierta documentación, que dices que en muchos casos la gente no se mira porque, bueno, pues porque tenemos mil cosas, porque pues a lo mejor es muy pesado, tostón. Pero yo preparando, de hecho, antes de preparar este episodio, estoy preparando también un curso sobre trabajo online, ¿no? Que será online. Y entonces, en la parte de reuniones, pensé, hostia, está el concepto de flipped classroom, que es la clase al revés. La clase normal, ¿cuál es normalmente? El profesor explica conceptos en clase y los deberes en casa. Problema, si el niño o niña no tiene un soporte, si no sabe hacer un ejercicio, se bloquea y no lo hace. Entonces, la clase al revés, bueno, lo digo para que no lo sepa, es un concepto muy extendido, se envía... como deberes, pues mírate este vídeo o mírate este PDF, ¿no? La teoría. Entonces, en la clase hay dudas, no sé qué, y luego se hacen los ejercicios con el profesor o la profesora. Entonces, tiene la gracia que si el chaval se calla, pues ahí está alguien para ayudarle, ¿no? Entonces, yo pensé los flipped meetings, ¿no? Las reuniones al revés. Y lo busqué y ya existe, evidentemente, el concepto. Y la idea es esta, ¿no? La idea es... Y yo, entonces... Yo estoy hablando contigo, Juan Daniel, que dije, bueno, pues se puede hacer de una forma que no sea tan tocha, tan pesada, documentos largos, sino pues eso, o con una, como te he dicho, una especie de infografía sencilla o algo visual, o a lo mejor incluso con un audio, o a lo mejor quien se entrega con vídeo. Sé lo que estará pensando la mayoría de personas que nos están viendo, que yo no me pongo a grabar un vídeo delante de los compañeros, ya lo sé, y un audio quizá tampoco. Pero bueno, no sé, hay que ser un poco inventivo, o sea, imaginativo. Yo a veces he compartido audios en un grupo de WhatsApp, es verdad que no era de trabajo, pero era gente que hicimos un curso de comedia y entonces para proponer que hiciéramos algo juntos, hice un discurso motivacional con música épica, ¿sabes?
Sí.
Y vamos, todos estaban, ¡hola, cómo mola, no sé qué! Vamos, se engancharon al carro mucho, ¿sabes? Y yo lo que me llevó eso 15 minutos, o sea, buscar la canción épica y ponerme a grabar y fíjate tú, con eso...
Claro, ¿no? A ver, sí, todo depende del número de... O sea, primero, de la importancia que tenga esa reunión, porque está claro que no todas las reuniones son importantes y no en todas vas a tener que currártelo tanto, ¿no?, para atraer la atención. Pero sobre todo, si son reuniones críticas en las que puede que la gente no te compre la idea o que vayas a tener que influenciar o que necesites la participación activa, yo creo que sí que es importante establecer esas expectativas. Y una forma perfecta es lo que dices, ese audio, grabar un vídeo o incluso simplemente en el texto. Si es que en el texto ya se ve todo.
Y es verdad, sé que hay gente que estará pensando, yo en mi trabajo no puedo hacer eso, pues porque... Hay sitios que es como mucho más formal y serio. Evidentemente, una máxima siempre de la comunicación es adáptate a la audiencia y al contexto. Pero también te digo una cosa, yo pienso que a pesar de que haya entornos formales y serios, también tiene un punto de cabida pequeños toques informales o pequeños toques de humor, aunque sean pequeños. Por ejemplo, porque el humor siempre parte muchas veces de algún tipo de dolor o de algún tipo de sufrimiento. Entonces, ¿quién no tiene en su empresa algún tipo de problema o sufrimiento o cosa recurrente? Entonces, si haces alguna mención a eso, no hace falta que sea una super broma graciosa. Simplemente reconocer eso ya hará que igual la gente sonría o como mínimo vea que tú estás poniendo encima eso sobre la mesa y que tú también lo reconoces, ¿no?
O sea que... Sí, aquí me acuerdo una que usé, ¿cuándo fue? Bueno, hace poco, pues utilizaba la típica amenaza de las cadenas estas que te llegan a veces en plan, hubo una persona que no atendió esta reunión y perdió a sus hijos. No, lo dicen positivo, en plan, o John Maxwell de Wisconsin atendió esta reunión y ganó la lotería la semana siguiente, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Lo puedes hacerle positivo también y es una forma de meter una frase. La gente luego al final te escribe, oye, me encantan tus correos. Y otra cosa que yo me he dado cuenta también es hablar de tú a tú. Es decir, muchos correos en plan, os esperamos en la reunión el próximo viernes, hablan en plural, como al equipo, porque tú mandas en copia a todo el mundo. Pero yo muchas veces empiezo a escribir en plan, te espero en la reunión el viernes, quiero que participes y contar con tu opinión. Y cambia todo. Y la gente te escribe diciendo, no sé qué tienen tus correos, que tienen algo diferente. Y sí, esa chorrada es que, de escribir en segunda persona. Daniel,
es una cosa muy curiosa. Pero es que cuando las personas escribimos, nos pasa algo muy curioso, que es que de repente desaparece la persona y aparece un robot. Sí. Aparece un robot que en este caso en realidad es para sacarle punta, o sea que este robot me sirve de algo, mientras que un robot que me cuenta una cosa aburrida no me sirve. Entonces, es un fenómeno que la gente quiere aparentar profesionalidad y hay la concepción equivocada de que para ser profesional hay que ser aburrido y hay que ser soporífero y monótono.
Sí, o distanciarte.
Claro, y no, a ver, tampoco nos vamos a poner a hacer payaso, como hago yo, pero sí que hay los ejemplos que estás poniendo tú, estás diciendo que la gente luego te lo agradece, te dice que les gusta tus emails. Entonces, es cuestión de que no hablemos como os esperamos. Si escribes Juan Daniel, pues te espero. Yo creo que al final es como cuando hablas con un compañero cuando te vas a hacer un café en un descanso. No le dices, bueno... Os queremos contar lo que nos ocurrió ayer por la tarde cuando vino un cliente y dice, ¿qué te pasa, Juan Daniel? ¿Por qué me hablas así?
Sí, tal cual.
Hay que imaginarse que estás tomando un café. Evidentemente, habrá un cierto grado de formalidad, pero vamos a ser más humanos. Al final la gente valora ese toque humano. Yo ayer estuve en una sesión online, ¿vale? De LinkedIn sencillo con David Díaz Obispo.
¡Qué crack!
Un crack, sí. Porque yo LinkedIn lo tengo para arreglar, o sea. Y entonces, participó mucha gente y hubo un momento que ya un rato y entonces propuso un ejercicio que era ponernos nuestra bio y entonces la gente fue comentando y yo dije, ostras, dije, oye, ¿puedo ir yo, por favor? Digo, es que mis hijos llevan mucho rato viendo la tele. Entonces, algo tan tonto como reconocer lo que está ocurriendo. Yo estaba preocupado porque pensaba, es que llevan ya 2 horas. Yo nunca les dejo tanto rato con la tele puesta. Entonces, expresar un poco ese estado interno, pues la verdad es que la gente se rió. Y luego incluso en LinkedIn hubo una de las participantes que contactó conmigo, me explicó una historia que le había pasado a ella con su hija, que le había bloqueado el móvil y que entonces no tenía el PUC y dice, no tenemos conexión ni con nadie, estamos confinados, y al final lo consiguió. Y yo creo que en parte fue porque al contarle yo este detalle de, oye, es que tengo los hijos ahí, llevan 2 horas y 13 minutos que lo estaba contando, ¿no? Es un ejemplo sencillo para que mostremos un poco nuestra humanidad, un poquito, ¿no?
Sí, y fíjate, yo la metáfora que tengo más en la cabeza cuando me comunico muchas veces es en modo anuncio. Imagínate un anuncio de Mercedes que hablará a todos los que queréis comprar un Mercedes. ¿Sabes? No se dirigen en plural a la comunidad. En plan, oye, tú, que quieres, yo qué sé, vivir la experiencia, sí, de conducir un coche como este. Pero te hablan a ti, no te dicen, no es un anuncio, ¿sabes? Genérico para todo el mundo. Y hablan en plural.
Y no, el anuncio no era, os gusta conducir. El anuncio era, ¿te gusta conducir?
Pues eso.
¿Sí o no?
Sí, sí.
Bueno, pues venga.
Vamos a avanzar eso.
Vamos ya al momento de la reunión, Juan Daniel.
Vale, pues al momento de la reunión. Aquí esto me gusta compararlo como una casa. Tú imagínate que llegas, que te invito a mi casa y que llegas y está la puerta abierta, pero que no estoy yo. O sea, fliparías, ¿no? Estarías diciendo... Esto, tío, esto. Pues es, lo mismo pasa en las reuniones online. Llegas, son i5, no ha llegado la persona todavía, la gente comentando, en plan, oye, pero se ha cancelado, han mandado un correo de cancelación, o ¿sabes? No hay nada, tampoco hay nada para hacer, ¿sabes? Estás ahí esperando al anfitrión. Entonces, puntualidad, por favor. Yo, vamos. Lo primero es estar incluso ya conectado antes para evitar todos estos problemas técnicos que veíamos antes. Sobre todo si no dominan la herramienta, por lo menos media hora, yo recomiendo al principio hasta que te hagas con la herramienta, luego ya. Yo ya voy al límite, igual que cuando voy a coger un avión, voy al límite al aeropuerto con 5 minutos antes de entrar aquí.
No digas eso, Juan, sí, Daniel. No. La gente va a coger mal ejemplo.
No, pero 30 minutos en la puerta de embarque, por lo mismo. 30 minutos antes de, o 20 minutos antes de empezar la reunión, si no lo controlas mucho el software, y probar todo. Probar que funcione el vídeo, el audio, hacer tu comprobación, y luego estar ahí para darle la bienvenida a la gente. Igual que vienen a tu casa, pues decir, oye, pues hola, bienvenido, Carles. ¿Qué tal?
Y a lo mejor, ya que tú haces este truco de pro de que te conectas con 2 dispositivos, por si uno se te bloquea, como me ha pasado a mí, ¿no? Pues a lo mejor puedes hacer la prueba desde un dispositivo que le escuchas al otro. Es lo que haces, ¿no?
Esa es la prueba que hago. O sea, me conecto y compruebo que funciona. Y luego aquí ya entraríamos en todo lo que se puede hacer para dar la bienvenida. Desde poner a lo mejor música de ambiente, o plantear una pregunta para que la gente vaya reflexionando, en plan, ¿cuál es tu, por ejemplo, en esta reunión? Si aquí hubiera un montón de gente, ¿no? Pues podríamos haber dejado que la gente fuera entrando a la sala de espera y que se viera una pregunta, en plan, ¿cuál es tu mayor reto en las reuniones online? Luego lo compartiremos.
Sí, eso está bien. Yo tengo un curso que doy que se llama Inteligencia Digital, que es para personas que tienen como un bloqueo con la tecnología y tienen que superar ese bloqueo primero mentalmente y luego se le da estrategias y buenas prácticas con el ordenador, ¿no? Pero hay una parte que es mental. Entonces, el primer día, como es típico que la gente llega un poco pues con contagotas, pues les paso una hoja y que digo, bueno, empieza esta actividad. Entonces sale como un barco con unos 20 personajes, son dibujados, y uno está llevando el timón, otro está arriba con un catalejo, otro está pintando un sol en la vela, otro está ahí ahogado, el otro está vomitando, entonces, ¿sabes? Otro levantando el ancla. Entonces, están numerados y la idea es, elige el personaje con el que te sientes identificado respecto a las tecnologías digitales.
Muy bien.
Ponle un nombre, bautízalo, ¿no? Luego, segunda pregunta, elige quién te gustaría ser respecto a las tecnologías digitales y cómo te sentirás, cómo verás que... Entonces, con este ejercicio, la gente desde casi el minuto 1 ya está haciendo cosas.
Claro, está guay, está muy bien.
Y el que llega muy tarde, pues mira, le doy la hoja y ya lo hará, ¿me entiendes? Pero esta idea es muy interesante.
Sí, eso es muy buena. Y luego, lo que tú decías también, habías comentado antes, esos primeros minutos, si encima la gente no ha manejado la herramienta antes, tienes que hacer algo fácil para que la gente sepa dónde está el chat, dónde puede hacer preguntas, cómo puede participar si es que vas a compartir luego la pizarra. Les dedica aunque sean esos 10 minutos, sobre todo si va a ser una reunión pues tipo taller o algo así donde esperas interactividad. Si es una chapa, pues bueno, pues no te tienes que preocupar de esas cosas porque es suficiente con lo que la gente escuche. Pero sí que es importante lo que tú decías, eso. Hay gente que prefiere mandar una mini guía antes de cómo se usa la herramienta, pero lo que hablábamos, eso ya depende del perfil, si son muy pelotas o no, que se leen la documentación.
No, pero yo creo que hoy en día, en el año 2020, quizá deberíamos cambiar tantos documentos por cosas más audiovisuales. En este caso tiene que ser audiovisual, no solo auditiva, ¿no? Y hay muchas herramientas que son gratuitas y que son muy sencillas de usar para crear videotutoriales. Yo, por ejemplo, conozco screencastify.com y luego está Loom.
Loom es muy buena.
Loom es muy buena. Entonces, se puede usar incluso como un complemento del navegador Chrome. O sea, que incluso gente que dice, no, es que en mi trabajo está el Windows capado, no podemos instalar nada. No hay problema. Si tienes Chrome, normalmente, a ver, supongo que según qué directivas de seguridad, igual podría hacer que no se instalen complementos, pero en muchos casos se puede instalar complementos. Con lo que te instalas este programa y te permite, nada, oye, una cosa que se hace en un minuto, pues en un minuto la grabas y la tienes hecha.
Sí.
Y esto lo envías y si la gente ve que es un minuto y si pones un título que dice, ¿cómo? Yo qué sé, usar la pizarra. ¿Cómo usar la pizarra para la reunión online? Y la gente ve un minuto, pues igual lo mira. O igual más gente lo mira que se lo envías en un PDF.
Es que yo te digo, por ejemplo, con aplicaciones como Zoom, en un minuto te da para contar cómo se maneja todo. O sea, en plan, mira, aquí tienes tu audio, tu vídeo. Aquí si quieres compartir esto, participar así y en el chat. Es que
pero quizás sería interesante, Juan Daniel, hacer, porque hay gente, a ver, tú y yo se nos da bien la parte tecnológica, ¿vale? Pero hay gente que no, hay gente que se da bien otras cosas porque su experiencia y su profesionalidad están en otras cosas. Entonces, igual estaría bien hacer un repositorio de microvídeos, ¿no? Y digo microvídeos porque donde fuera, por ejemplo, ¿cómo silenciar el micro en Zoom? O cómo, no, o sea, ¿no?
Sí, sí, 10 segundos.
¿Cómo silenciar y activar el micro en Zoom? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo usar la compartir pantalla? Entonces, de alguna manera, la gente tuviera un enlace y si en un momento dado dice, ay, yo ahora quiero que reenseñar de mi ordenador una diapositiva que he hecho. ¿Cómo era? Pues oye, pues miras el vídeo y en 20 segundos ya lo sabes.
Sí, de hecho es que hasta las mismas aplicaciones tienen los vídeos. Es más localizar cuál es el vídeo en el servicio de soporte que tienen, que está todo en internet.
Sí, pero la idea es que la idea es que la gente sepa dónde está.
Eso, claro, sí, sí.
Y que a base de un enlace que la persona que sea el moderador o quien se encargue del chat, pues igual podía poner al principio. Recordad que tenéis aquí micro video tutoriales para hacer cualquier cosa en la reunión de hoy. Se pone el enlace.
Sí, de todas formas ya te digo, si no, pues hace siempre explicarlo en 5 minutos y ya está. Y que la gente haga pruebas con todo, en plan, venga, vamos a votar todos una encuesta, vamos a hacer dar algunas preguntas simplemente de prueba y ya está.
Y estaría bien que esas preguntas fueran, que tuvieran algo de humor, ¿no? Quizá.
Sí, se le puede meter, claro. Sí. Claro, no, igual que la pizarra, pues puedes hacer también algo de humor, meter algo de humor ahí, en plan poner la cola al burro o dibujar en la cola al burro. Todo el mundo ahí dibujando en online. Sí. Y para empezar, poco más, yo creo que también es importante avisar a la gente que estás grabando, que sean conscientes de que se está grabando.
Todo lo que diga puede ser usado en su contra.
Y cuidado con algunas aplicaciones, por ejemplo con Zoom, todo lo que se pone en los chats también se puede grabar. Entonces
está bien que lo digas. Sí. Yo mira, yo quería añadir, cuando estamos haciendo la reunión online, hay un libro de estos un poco flipado que se llama El poder de la hora, ¿vale? De Eckhart Tolle. No es un libro que no es para todo el mundo. A mí me gustó bastante algunas partes, otras era como.
Pero este es el de la vocecita.
Sí, bueno, hay varios de la vocecita, pero este se le va un poco la olla. Pero bueno, a mí me gustó algunas partes. El tema es lo de ser mindful, es estar presente. En el aquí, bueno, o allí, porque tú estás en Madrid, pero en el aquí y el ahora. Es decir, si estás en la reunión, pues estate por la reunión. Si me pongo a mirar el móvil, si me pongo a preparar otra cosa, enviar un correo. Claro,
sí, pero
aquí,
entonces,
aquí volvemos, claro, volvemos a lo de siempre. Si la reunión es un tocho, lo normal es que la gente se distraiga. Entonces,
es que ese es el problema. Tú tienes que diseñar
hay que plantear las reuniones como un evento comunicativo. Es decir, que hay un mensaje, hay un público, hay que adaptarse. Oye, no es lo mismo hacer la primera hora que hacer la última hora del día, que la gente ya está cansada. No es lo mismo cuando es para una cosa ligera o protocolaria que para un tema muy delicado, una crisis. Hay que tener en cuenta todo eso. Hay que hacerlo un poco variado. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. La parte que decíamos comunicativa, ¿no? Y entonces, pues, hay el ejemplo de... había unos amigos que grababan un podcast y lo hicieron por Skype. Y entonces, en un momento dado, uno de ellos estaba haciendo cosas de trabajo. Y el otro dijo, ¿qué haces, tío? O sea, ¿sabes el rollo? Sí. Se veía que no. Le hizo una pregunta
y el otro
repitió algo que ya había dicho el otro hace un momento. Entonces, hay que estar ahí, ¿no? Y luego yo quería dar un consejo que yo utilizo mucho, que es que, ¿qué pasa? Cuando hay una reunión o estás hablando con alguien, de repente, ostras, te viene a la cabeza algo que quieres decir. ¿Y qué hacemos muchas veces? Estás con tu idea en la cabeza, ¿no? El poder de la hora, el poder de la hora, el poder de la hora. Y no estás escuchando porque estás intentando no olvidar lo tuyo. Oye, hay algo muy sencillo que es coger una libreta y coger un lápiz o un boli, y yo incluso no usaría ni ordenador para no liarme con las ventanas. Y apunto, poder de la hora. Y oye, cuando me toca a mí, lo explico. Y cuando lo he explicado, lo tacho. Mira que es fácil, ¿eh? Un papel y un boli. Yo esto lo utilizo un montón. Por ejemplo, cuando grabo episodios de podcast con más gente, que lo hacemos así vía online, y para poder estar escuchando de verdad. Y me va súper bien. Y hay veces que incluso la otra persona lo dice, pues lo tacho. O igual veo que ya no es conveniente, pues lo tacho. Y esto sí que quería recomendarlo.
Sí, con esto que decías del tostón, me lo he apuntado para interrumpir. Pero es muy importante el modo en el que tú invitas a la gente. O sea, tú cuando vas al cine, vas en modo espectador. Sabes que te vas a sentar en una butaca y vas a ver. Y así es como llega, pues te diría, el 90% de la gente a una reunión actualmente en las conferencias, ¿no?, que se están haciendo en muchas empresas. En cambio, cuando tú vas al gimnasio, pues vas a hacer. Yo no voy al gimnasio, pero me imagino que la gente se va a hacer cosas, ¿no? Va con la expectativa de ponerse en las máquinas y lo que sea. Entonces, había una autora que decía que como máximo cada 5 minutos la gente tenía que estar haciendo algo. O sea, y hacer algo puede ser algo tan sencillo como decirle, oye, ¿me estáis escuchando? ¿Me seguís? ¿Creéis que esto que estoy diciendo tiene sentido? Ponerme, por favor, un sí en el chat. Vale, veo que estáis ahí, genial. Tan sencillo como eso, pero que cada 5 minutos, sobre todo si no va a pasar lo que tú dices, es que al final la gente pues está con el niño al lado, fregando los platos, vete a saber, ¿sabes? Que no puedes esperar que la gente retenga la atención una hora y te siga todo eso si no tienen nada que hacer, ¿no?
Porque Juanda, y es que la herramienta Zoom, la verdad, la he usado solo como invitado, no como anfitrión, ya la usaré, pero ¿permite añadir efectos de audio o música?
Claro, sí, sí. Aquí yo, por ejemplo, podría, bueno, lo puedes aquí en compartir, pues puedes empezar a meter audio o si no con lo que decía, me puedes compartir hasta el iPad, puedes compartir...
Porque el audio es el gran desaprovechado, Juan Daniel, porque parece como el hermano pobre de la multimedia y el audio, bien usado, es muy potente y es otro recurso para añadir esa variedad que están diciendo cada 5 minutos. La variedad puede ser, ya lo sabemos, pues ahora cuento la historia, ahora expongo un concepto, ahora pregunto, ahora hacemos la pizarra, ahora volvemos a explicar algo, ahora pongo una canción o un efecto de audio. Claro, eso mantiene la atención. Y yo lo he visto hacer en presentaciones, incluso lo animo a hacer cuando doy cursos de presentaciones, y a veces es un simple efecto, como que en un momento dado, balance del último trimestre y sale un sonido de caja registradora y la gente se ríe.
Sí.
Ha sido un efecto que ha durado un segundo y medio, pero se han reído porque de repente era inesperado y hace el típico sonido de skitty cling, ¿sabes?
Sí.
Cositas, y a veces, por ejemplo, ayer Díaz Robisco puso en esta sesión de LinkedIn sencillo, pues mientras hacíamos la actividad que propuso de definirnos en la bio de LinkedIn, pues puso la canción de Pretty Woman, ¿no? Pues venga. Claro,
eso está genial,
pues,
sí.
Entonces, pues ahí, pues jugar con eso, jugar con la música, jugar con los efectos. Mira, Yo voy a decir un par de recursos. Hay una web que se llama freesound.org. Freesound.org está en inglés, pero bueno, es gratuita, solo hay que registrarse. Yo me he registrado con el email y nunca, llevo años y nunca me han enviado nada. Y entonces ahí la gente sube audios y entonces tú puedes usar los audios. Normalmente o son tipo Creative Commons, que hay que citar la autoría, o algunos son de dominio público. Oye, tienes de todo, pues desde un gato que maulla, un perro que ladra, un cristal que se rompe, un grito. Yo muchas veces voy ahí a buscar cosas y es verdad que puedes buscarlos en otros sitios, ¿no? Pero yo ahí voy bastante. Y luego, también para música así que esté bien, hay una web que se llama videvo.net, o sea, con Vs, V-I-D-E-V-O. Y entonces es una web de estas de música, imágenes y vídeos de pago, pero tienen algunas gratuitas. Entonces yo me voy a música y hay un sitio por ahí arriba que pones filtro, solo las gratis, y tienen algunas muy chulas que he usado yo en mis podcasts de Humor en Público, de Presentástico, como música épica. Y algo tan sencillo como poner, a ver, igual para una reunión no, pero también a lo mejor hay reuniones de equipos y de gente que a lo mejor es una reunión más pequeñita con gente que se lleva muy bien y no es una cosa tan formal, pues igual ahí puedes meter en un momento la música épica porque te lo permite el contexto, igual sí. En otra reunión más seria no, pero y es, hostia, son cosas que le dan vida, que le dan emoción, porque al final Juan Daniel, yo creo que lo que falta también es emoción, ¿no? ¿Sí o no?
Sí. No, lo del audio es súper potente y eso que decías que hacía David, pues genial, también para, pues eso, o si les mandas que la gente piense durante 2 minutos, haga a continuación, pensar en esta pregunta, ¿no? Y puedes poner ahí una música de fondo y está fenomenal. Ahí también la gente puede utilizar también, por ejemplo, en Mac, el loop este del grupo este audio HipJab, que es Loopback,
sí,
para redirigir las rutas. Pero ya ahí, por ejemplo, lo he comprobado en Zoom y es verdad que es distinto compartir el audio cuando tú utilizas la herramienta de Zoom, que te lo manda con más calidad, que si lo haces por el micro porque está procesando, o sea, la música también te la distorsiona.
Pero yo no complicaría a la gente, ¿eh? Si tú dices que Zoom
con lo que permite, eso es.
Y a veces, a ver, hago un poco que según cómo igual no suena tan bien, pero una cosa muy sencilla es comparto la pantalla y pongo el vídeo de YouTube. Pues yo qué sé, pues ya está. O sea, sí. Es que tampoco hay que complicarse, ¿no? Si quieres, bueno, ¿habrá notas del programa? Sí, ¿no? Entiendo que sí. Entonces, podemos poner un episodio que grabamos en Humor en Público con Roger Prat, que es reivindicando el audio como recurso de humor. Entonces, ahí hablamos un poco de esto que estamos diciendo, ¿no? Es una forma relativamente fácil de introducir toques de humor, ¿no? Si lo permite, nuevamente, si lo permite el contexto, ¿vale? Es como cuando yo hablo de temas de comunicación, que siempre insto a que la gente, cuando comunica, haga participar al público, pero digo, cuidado, si estás presentando una tesis doctoral, pues igual no es la mejor idea hacer participar al tribunal, o sea, hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y bueno, no sé, Juan Daniel, yo creo que podemos sacar por
hoy. Yo lo que invitaría a la gente que nos esté viendo o escuchando es que nos digan si esto les ha parecido interesante y continuamos porque se ha quedado al final corto el tiempo. Todavía hay muchas cosas que comentar de las reuniones eficaces.
Nosotros estaríamos más, pero nuestras mujeres están... Mi mujer está aquí ahora con un puñal aquí. No, es broma. Está con los niños por ahí. Bueno, por ahí. No está en casa, ¿no? pero que no está en el estudio. Y bueno, como dice Juan Daniel, yo quiero agradecerte, Juan Daniel, la oportunidad de grabar este episodio. Fue idea tuya, te lo agradezco mucho. Yo quiero animar a los oyentes o las personas que nos vean en YouTube pues a que miren su web y su blog, Learning Legendario y Podcast, y que se lean el artículo este de las reuniones online eficaces, que está súper bien. Juan Daniel se curra unos artículos de blog que son brutales, que son muy extensos y muy completos y accionables. Y yo te lo agradezco mucho, Juan Daniel.
Gracias. Pues también invitar a la audiencia de Presentástico a comentar en los canales de Presentástico, ¿no? Y que nos den feedback, a ver si quieren más de esto o no. Nosotros encantados, si conseguimos robar aquí algunas horas para hablar de estos temas.
Ahora Juan Daniel ya me puede poner, hostia, ahora se ve borrosa, ya me puede poner la corbata aquí, ¿no?
Sí,
y ahora ya tú y yo hacemos una fiesta, ¿no?
Eso, ya voy a poner la pizarra con música, a ver si la oyes. A ver. ¿Oyes?
¡Hombre! ¡Learning legendario!
Bueno, pues nada, nos vemos.
Bueno, pues espero que hayas podido rescatar alguna idea o alguna herramienta para hacer tus reuniones online más eficaces. Como siempre, te invito a que te unas al chat de Telegram en learninglegendario.com/chat, donde ya somos un montón de formadores compartiendo recursos. Además, especialmente en estos tiempos de crisis, es bueno estar acompañado y es algo también incluso muy bonito ver cómo todo el mundo comparte, pues, recursos y herramientas para seguir formándonos y seguir creciendo y aprovechar mejor nuestro tiempo. Como siempre, darte las gracias por estar ahí y lo que te decía al principio, tanto si tienes que salir como estar en casa, espero que lo puedas llevar de la mejor forma posible, que este podcast te ayude para hacerlo y bueno, hay que pensar que cada día que pasa es un día menos de estar encerrados y en esta situación. Así que mucho ánimo y mucha fuerza. Un abrazo con todo el cariño. ¡Nos vemos! Bueno, tío.
Madre mía. Bueno, pues al final, casi una hora, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Bien. Al principio estábamos un poco quizá, ¿no? ¿Sí o no?
Un poquito. Pues creo que quien quiera ver este vídeo como los 4 consejos claves para reuniones eficaces, no es el vídeo.
Bueno, ahora la gente creo que tiene mucho tiempo libre. O sea que...
Vamos a ver qué dice la gente, a ver si piensan que divagamos mucho, ¿no?
Y mira, bueno, una cosa que no he dicho era, ¿ves? Esto lo podíamos decir para otro día. El tema de usar objetos. Fíjate que yo he sacado la coña de ir vestido así, me he puesto la corbata, lo del robot, he sacado en un momento la libreta para que se viera, te he enseñado un libro. Yo creo que estas cosas tan tontas son pequeños resets, sí. ¿No? Y de hecho tenía más cosas como esto, pero, pero porque quería hacer la pose esta así, pero no se le suben los hombros. O sea, entonces, claro, era el rollo so what, ¿no? Y qué hay para mí, ¿no? Entonces, como se me ha ocurrido a última hora, pero creo que, bueno, igual lo puedes añadir como de toma falsa o no sé.
Sí, sí, lo metemos.
Pero los objetos son los grandes olvidados, tanto cuando uno comunica presencialmente como online.
La verdad.
Y además, pues es eso, ¿no? Este libro, pues pequeña pausa, que las pausas también son importantes, ¿no? Y bueno, oigo ya golpes arriba.
Pues nada. Va.
Bueno, Juanda.
Bueno, buen día. Gracias. Hasta luego, igualmente.
Chao. Adiós.